Token. En esta emisión deportivísima de Token, va a lanzar FIFA un jueguillo para una red social.
Dallas Braden de los Atléticos de Oakland pichó el juego número 19, perfecto, en las ligas mayores.
Shinji Mikami está llenando de talento su nuevo estudio Tango.
Y hablaremos muchísimo de béisbol, aunque no les guste.
¡Que viva Batman!
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.
Bienvenidos a una emisión más de Token. Me da mucho gusto que nos estén escuchando y que lo hagan seguido. Yo soy Densho y como cada martes y jueves estoy acompañado por Monch.
Hola, mi querido amigo Densho, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin?
El fin estuvo fantástico, maravilloso. Estuvo lleno de cosas hermosas.
Ok, me estás asustando un poco. Estás como demasiado buena onda.
¡Estoy drogado! No es cierto. O sea, endrogado de deudas. Eso quise decir.
Ah, yo pensé que de felicidad o de amor o yo qué sé.
No. Oye, tenemos un invitado bastante especial esta vez. Y quédense porque va a estar bastante bueno.
Token.
Ave.
Token.
Noticias Token.
Peter Moore de Electronic Arts anunció que la compañía lanzará el título FIFA Superstars. Este título, que se publicará bajo la marca EA Sports, será el primero de una serie de títulos para redes sociales. Está siendo desarrollado por Playfish y saldrá para Facebook. Es probable que el juego esté disponible antes de que comience el Mundial de Soccer.
Token.
Tango, el nuevo estudio de Shinji Mikami, el creador...
Shinji Mikami.
Es que te digo que japonés no sé, pero bueno, él... creador de Resident Evil, sigue reclutando talentos. Hideki Kamiya, director del aclamado Bayonetta, anunció que el director de Mad World, Shigenori Nishikawa,
como los cacahuetes,
dejó Platinum Games para irse a Tango. Es probable que este estudio anuncie su primer proyecto en el E3 del 2010.
Token.
EA anunció que está por lanzar el Online Pass, conocido antes como la iniciativa Project $10, que consiste en pagar $10 para tener contenido descargable variado en varios juegos de la compañía. El primero en tener este contenido será Tiger Woods PGA Tour 11, que saldrá el 8 de junio para PlayStation 3 y Xbox 360.
Token.
Durante el Festival de Cannes, que será entre el 12 y el 23 de mayo, se podrá ver el primer material promocional de la película de Kanan Lynch. El filme se planea estrenar el de 2011 y Bruce Willis tendrá el papel de Kane y Jamie Foxx será Lynch.
Token. Combos y catorrazos en Token.
Oye, pero Jamie Foxx no se supone que es de la raza afroamericana.
Sí.
Y Kane y Lynch, pues los dos eran anglosajones.
Ajá. Pero pues es que hay que tener balanceado el, pues las razas, ¿no? Para que no se enoje cierto público.
Ok.
Si y no te digan, los de Arizona.
Que si te acercas más al micrófono sin, sin su respectivo...
¿Sin el albur?
Exactamente.
Sin lo que viene siendo el doble sentido. Ahí estoy.
Ahí
es que estaba un poco de ladito, fíjate.
Volviendo al tema del albur, pero lo pasamos.
No, ¿cuál? No. Oye, pues que... Electronic Arts, EA Sports, de hecho, ya va a lanzar el
FIFA Superstars.
FIFA Superstars, que es como... Va a venir siendo, ¿verdad? Con lo que... el equivalente a... ¿Cuál te gusta? ¿La pecera esa? ¿Cómo se llama la pecera?
Ah, el de Fish, no sé qué demo. Fish Tank o algo así.
Ajá.
No,
o
pero,
la granja, pero, o el World Café.
No, pero hablando de la granja, sabes que ahorita están en serios problemas los de Facebook y la granja.
¿Por qué?
Porque los de la granja, o sea, Farmville, se quieren salir de Facebook. Y Facebook no los
son
quiere
estos,
dejar.
Son estos, ¿no? Los de Playfish.
Exacto.
Los de la granja.
Y no los quieren dejar.
Ajá.
Entonces, a final de cuentas, ahorita están en demandas para que los dejen salir. Y que a final de cuentas les puedan sacar los correos electrónicos a los perfiles de Facebook para decirles, oigan, ya me mudé. Pero que Facebook está siendo muy hermético con dejarlos ir y emprender su papel. Y que sigan con su vida de manera normal.
Pero pueden irse y dejar el software, ¿no?
Sí, pero el chiste es llevarse Farmville a otras plataformas.
Pues ya están como planeando llevárselo hacia el Nintendo 10 y... Por lo menos al iPod y esas madres.
Uh-huh.
Esas madres que nos quieren tanto que... La semana pasada fue... La semana pasada. Ayer. Ayer fue el Día de las Madres.
Uh-huh.
Exactamente. Felicidades.
Es que, digo, ¿sabes lo que me sorprendió del Día de las Madres? Que nadie hizo el chiste de primaria de que te hablaban y... Oye, felicidades. ¿Por qué? Pues porque eres una madre.
Ay, a mí sí me lo hicieron, fíjate.
¿Sí?
Sí, digo, en versión diminutiva.
Ah, pues sí, efectivamente.
Ajá, madrecita. Así me dijeron.
No, pues está bien. Oye, solo una pregunta. ¿A las monjas se les festeja también el Día de las Madres o no?
No creo. No, porque ellas...
¿No? Pues es que es una buena duda. Se les dicen madres superiores. Eso.
Pero luego entre ellas se dicen hermanas, ¿no? Entonces también les puedes decir tías, ¿no? También.
Pues puede ser.
Sometimes it's hard to tell the difference between reality.
Recomendaciones token.
Y bueno, ya que calentamos el tema, el especial de Día de las Madres, de Día de las Progenitoras, ¿no?
Exactamente.
No Día de las Cosas Feas. Trucos para dejar que tu mamá te deje jugar más.
Muy sencillo.
Pero no, pero siempre recomendamos algo
de la vida real.
De la vida real.
¿Qué vas a recomendar el día de hoy?
Híjole, cuando les da parálisis de sueño. ¿Alguna vez les has dado parálisis de sueño?
¿No? A mí en repetidas ocasiones.
Sí, es cuando de repente estás dormido y como que te despiertas y no te puedes mover.
¿No? ¿Es en serio?
Sí, se siente horrible.
Conocido también como el calambre machaca.
Cuando se te sube el muerto.
También, esa es otra.
Es esa, la parálisis de sueño.
Entonces, ¿cuál es tu...? Entonces,
cuando les pase eso, lo primero que tienen que hacer es esforzarse así, por abrir bien los ojos y la boca. Y ya, así se les quita.
Ok. Sí, todos estamos viendo con bueno. Cara de...
Está es padre. Que es un problema que es muy importante en la vida.
Claro que no.
Bueno, no, y ya.
O sea,
el... Bueno, entonces les recomiendo el nuevo empaque de galletas de avena con granola Quaker.
Ay, ¿no? Dios mío. No,
de tampoco. Quaker State, no, su copiloto, tampoco.
¿Y jarritos qué buenos son, tampoco?
Ah, es cierto, sí. Oye, ya vamos a con el tema del especial del Día de las Madres. ¿Qué trucos nos vas a ofrecer, Moncho, el día de hoy para que nuestras mamases nos dejen jugar más?
Es muy fácil. Primero, para que ustedes puedan tener más uso de sus consolas de videojuegos, ¿verdad? De Dios. Lo importante es jugarle siempre por su lado. ¿A qué voy con esto? Ser buenos hijos. Entonces preguntarán, bueno, pues es algo muy sencillo. ¿A qué voy con esto? Tu mamá no te podrá decir absolutamente nada de que, oye, es que estás jugando demasiado Nintendo, estás jugando... Sí, cumples con tus labores en el hogar. ¿A qué voy con esto? Ustedes que todavía no viven solos, espero que en algún día lo hagan, pero si todavía viven en su casa habitación con su señora madre y familia y hermanos, las recomendaciones son básicas. Una, aunque parezca tonto, hagan el chantaje un poco emocional. ¿A qué voy con esto? Hagan los platos de su casa, laven así, hagan labores en el hogar, hagan su cama, etcétera. Hagan la tarea, por el amor de Dios, que creo que es lo más importante para las señoras madres. Evidentemente, ustedes ya que estén más grandecitos como nosotros, pues esto ya es irrelevante. Ajá. En su vida. Pero para aquellos del público público de pequeña edad que nos están escuchando, en serio, hagan la tarea. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes estén jugando y su mamá digan, oye, es que tienes que apagar esa consola, es que no, mamá, ya hice mi tarea, ya lavé los platos y ya saqué a pasear al perro. Ya sé que suenan como unas recomendaciones muy tontas y muy fáciles y muy... Pues, ¿cómo decirlo?
Obvias, ¿no?
Obvias. Ajá. Pero no saben cuántas horas más de juego les dará si usan eso de punto de apoyo para la palanca. Porque mucha gente dice, pues es obvio, pero nadie lo hace. Uh-huh. Entonces, háganlo.
O sea, cumplan con sus obligaciones para que su mamá...
Y otra, no, aparte de eso, eso es así como la normal, ajá, la obvia. Ajá. Ahora vámonos por el otro lado.
Ok.
Mamá, si tú ves la novela todos los días a las 8 de la noche, no me andes molestando de que yo estoy perdiendo mi tiempo. Ejemplo B. El chiste es jugar con bonitos juegos de palabras. Es que no entiendes, no entiendes.
Y ahí el consejo para la mamá, para que no los molesten de las comidas, planchen. Planchen más temprano. Echen la ropa a la lavadora. Echen de una vez 4 kilos.
O también, otra de las cosas es pongan a su mamá a jugar con ustedes.
Es sencillo. Wii Sports. Wii Fit.
Y entre otras cosas, cómprenle un Tetris. Porque mira, el Tetris las mujeres tienen una glándula en el cerebro que cuando escuchan la cancita de Tetris se vuelven locas. Entonces lo único que pueden hacer es mover piezas de cuatro cuadrados en diferentes formaciones y hacer líneas.
Ajá.
Pónganle Tetris, enajénenla. Si la enajenan, no las podrán molestar ustedes. Y aparte lo pueden bajar en su celular o buscarla por internet.
También Bejeweled, como que...
Pero ¿sabes cuál es la desventaja de Bejeweled?
¿Cuál?
Que no tiene el... Entonces, ya ves. Y no es ruso. Bueno, no sé si Bejeweled sea ruso o no, pero... No, el, no sé. el hecho de que Tetris sea ruso le da ese como... caché.
Token. Y ahora sí, llegó el momento especial de esta emisión, porque tenemos a un invitado muy especial, Rodrigo Arana, que es conductor de Diario Fox Sports y es especialista en béisbol, NBA, NCAA, NFL, FIFA, FINA, ¿qué más? De todo, de todo. Es como el Sport Billy, pero de carne y hueso.
Exactamente. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Token.
¿Qué tal, Monch? De hecho, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes.
Aparte, quiero decir que Rodrigo es muy amigo mío desde hace muchos años. Y todos los sábados y demás, lo veo, sus narraciones del béisbol. Le digo, ay, Gogis, es que no sabes nada. No, ¿cómo que? Es broma.
Pero cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal está el mundo del deporte en la actualidad?
Pues díganme ustedes, realmente... Pues es asombroso, ¿no? Yo sé que Monch es adicto al béisbol y a los videojuegos como su servilleta. Me imagino que tú, Densho, también adicto al videojuego. Sí, pues claro. Es espectacular, ¿no? Yo creo que hoy por hoy los deportes, para mi gusto, no sé qué opinan ustedes, son quizás en donde más dinero se invierte a nivel internacional, siendo un foco de atención para todos los jóvenes, además de una forma de interactuar, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, con desconocidos, y bueno, es capaz de unir masas, de unir razas, de unir prácticamente todo, y durante esos minutos, pues realmente la vida o los problemas que te pueden acomplejar y molestar, pues pasan a segundo término.
¡Ay! ¡Ay! No, pues muchas gracias. Vámonos a soporte. No, oye, pero ahorita viene el Mundial.
Sí.
Toda la publicidad que se le está haciendo al juego del Mundial para Xbox. ¿Tú juegas mucho, viejo?
Sí, la verdad es que sí, sí me gusta mucho, la verdad. De hecho, lo más que juego son precisamente títulos de deportes. Uh-huh. Y ahora pues tengo que jugar el del Mundial, la verdad es que no lo he hecho. Pero ya esperándolo, ¿no? Como cada año que sale para claro. Estas fechas.
¿Cuál es tu deporte favorito en general?
Mi deporte favorito, ¿para practicar o para...? Bueno, para... es que la verdad me gusta todo, me gusta el béisbol.
Puedes tener el fútbol, un poquito de inclinación.
El básquetbol, el fútbol
para
americano.
Para practicar tú.
Yo creo que para jugar, pues como estamos aquí en México, pues lo más fácil es jugar fútbol, ¿no? Tristemente, pues es donde puedes encontrar pues más amigos, ¿no? Afines a tus gustos y con los que puedes jugar en cierto momento. Pero el básquetbol, para practicarlo, yo creo que es mi favorito.
¿Y de ver?
De ver.
¿Cuál te emociona más?
Yo creo que el americano, sobre todo hablando de ligas, la MLB que es espectacular y bueno, la NFL son asombrosas. Sí, por mucho.
Ahora, ¿cómo ves tú la de esos deportes favoritos? ¿Cómo están representados en los videojuegos? ¿Te gusta?
Me encanta, la verdad es que he encontrado con el paso de los años, bueno, una evolución impresionante. Hace unos instantes recordaba los títulos que salían en Super Nintendo, ¿no? Con unas gráficas terribles en aquel entonces, pero bueno, para mí era espectacular poder tirar un pase ahí y poder anotar, ¿no? Y ahora las cosas cómo han ido evolucionando, tanto Madden, en este caso, ¿no? Podemos hablar del juego de la NBA, el NBA Live. O sea que son títulos muy, muy fáciles de jugar y que cada vez tienen, pues, esa parte mucho más compleja para desarrollar el juego. Aunque siguen siendo sencillos, no tienen todavía la dificultad como en la vida real, ¿no? O sea, cosas que no puedes controlar, pero cada vez se apegan más a esto y los hacen mucho más interesantes, ¿no? Hoy por hoy, yo te puedo decir que el que juegue, cualquiera que sea de estos títulos, pues es impresionante la realidad que puedes encontrar dentro de sus gráficas.
Una de las cosas que es más importante, mi querido Ro, ¿te puedo decir Ro?
Dime como quieras, Monch.
Muy bien, Ro, así será, así será. Es, ¿qué encuentras la diferencia entre el fanático que sigue las transmisiones deportivas?
Sí.
Que sigue básicamente todo su equipo favorito, todo ese rollo, uh-huh. Cuando lo transporta al mundo de los videojuegos. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, al tomar a tus malditos, así a tus equipos predilectos? No, es que no vamos a empezar la discusión de equipos, imagínate.
No, dilo. Y ahí hay tres cervezas, Monch, entonces se puede poner mejor todavía.
Exacto, no, pero eso ya es para el post-podcast. Podcast. La transición del fanático deportivo que ve, sigue las transmisiones, obviamente se sabe todas las estadísticas, todo eso, y luego transportas al mundo de los videojuegos. ¿Cómo sientes tú la transmutación de ser fanático a ser parte activo de tu equipo? Evidentemente controlándolo, pero no... digo, de manera virtual, por así decirlo, a través de un mando de videojuegos.
Sí, exactamente, eso era lo que iba a decir. Te vuelves parte del equipo, ¿no? En lugar de jugar con mis malditos vaqueros de Dallas, que era donde ibas. Exactamente. Pues ahora tú eres Tony Romo, ¿no? Ya no lo ves en la televisión quizás fallar, ahora tú lo manejas, ¿no? Y tú eres capaz de llevarlo, de lanzar un pase, de hacer una intercepción, de hacer una captura. Bueno, es espectacular, ¿no? Que tú formes parte ya de lo que es el juego y que tengas esa sencillez para ahora mover ese tipo de jugadores, ¿no? De posiciones que hace unos años pues no podías hacerlo. Y es espectacular. Bueno, yo al menos disfruto muchísimo llegar a mi casa después de trabajar, de estar con mi novia, de estar con la familia y poder disfrutar de pegarle unas 3 horas a la consola que me digas, estar frente a mi televisor. Bueno, creo que no hay un mejor momento para hacerlo.
Y hablando de esto, evidentemente vimos historia este fin de semana, ya metiéndonos a la parte deportiva. Vimos que se ha pichado el juego número 19, perfecto, eso quiere decir que no 27 outs seguidos, no hay hombre en base, no hay bases por bolas, simplemente 27 outs seguidos por el queridísimo... Por favor, tú eres el cronista, no yo, güey.
Dallas Braden, el pitcher de los 6 de Oakland, como dices, el 19º en hacer esto, en hacer historia en el béisbol de Grandes Ligas, jovencito, 26 años, lanzó juego perfecto y pues fue Día de las Madres el domingo precisamente en los Estados Unidos y festejó con su abuela que fue la que se hizo cargo de él después de que su mamá muriera de cáncer ya cuando él estaba en la prepa. Fue un momento muy, muy emotivo, pero como dices, sí son pocos. De hecho, me preguntaba yo el otro día, ¿qué es mucho más complicado? Y lo vimos el año pasado, ¿un juego perfecto o el triple play sin asistencia?
No, y
esa es la discusión, ¿no?, que mucha gente tiene. Yo creo que el juego perfecto es lo más complicado que puede haber en el béisbol y lo demás es simplemente casualidad.
No, y aparte, hablando del juego perfecto, lo saco a colación porque tú eres muy fanático de MLB 2K10.
Sí.
Para ustedes, que se los dijimos en Token y todo, hace unas emisiones, pero aún así volver a rescatarlo es una hazaña tanto en la vida real, uh-huh, de las cosas más difíciles, que Sega hizo una promoción de que quien pichara un juego perfecto en la propia consola se le iba a otorgar $1,000,000.
Oh.
Y Jason Kine, bueno, ahorita el nombre se me... lo puedes checar en tu memoria.
Ay, déjame hacer memoria.
¿Haz memoria?
A ver, déjame ver si me acuerdo.
Hizo un juego perfecto en Sega MLB 2K y de hecho se le pagó $1,000,000.
Sí.
Entonces, a final de cuentas, es como la interrelación entre algo... Digo, a mí me encanta el rey de los deportes, ya lo sabes. Odio a tus vaqueros de Dallas, y más el peor equipo de la NFL. Con todo respeto para todos los deseos, pero es una rivalidad natural. Pero es esta relación entre el videojuego y el mundo de los deportes real, que cómo fomentas algo, o sea, una hazaña de esa magnitud. Porque imagínense, la MLB, ¿cuántos años lleva? 100 y cacho. En 100 y cacho se han pichado solo 19 juegos perfectos. Obviamente sí ha habido más juegos sin hit. O sea, bueno, más bien, no, o sea, juegos sin hit, pero de obviamente carrera, con bases por bolas y demás en seres. Pero es que esas son como las magnitudes de cómo se interpolan estos dos juegos. Aparte de las ligas en línea, toda la parte del fanatismo, que yo creo que lleva los videojuegos llevan el fanatismo a otro nivel.
Mira, si yo me hubiera enterado que Sega, en este caso de 2K, pagaba $1,000,000 por tener un juego perfecto, bueno, yo no hubiera ido al trabajo en 2 meses. Me queda claro que hubiera estado tirando ahí diario, hora tras hora, a buscar el juego perfecto, ¿no? Te conectan hit y bueno, te sales, aunque tu DNF te vaya al 100%, bueno, te importa un comino, ¿no? El chiste era conseguir el juego perfecto. Se me hace, la verdad, algo muy interesante, ¿no? Que le den a los jugadores, a los jugadores en línea, a los amantes de los videojuegos, esta oportunidad. Sí es difícil en la vida real, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que es mucho más complicado hacerlo en una consola de videojuegos, no porque pues sea quizás mucho más complicado para la persona, pero es más sencillo estar en un videojuego y conectar pues un lanzamiento que se le quede colgadito, lo prendes y lo mandas arriba. Entonces hay cositas que tú no puedes quizás controlar dentro de las consolas o de estos títulos. Y bueno, me pareció una noticia de verdad espectacular. Yo cuando me enteré, bueno, hice el coraje de mi vida por no haber sabido eso antes.
¡Ah! Ya me acordé cómo se llama. Se llama Wade McGilvery, de Mobile, Alabama. Él se ganó $1,000,000 por el juego perfecto.
Y que, por cierto, me dio mucha risa nada más que dijeran: ya te ganaste $1,000,000, ahora cómprate un PS3 y un MLB The Show.
Reviews, Token, reseñas.
Ah, Ay, que me siento deportivo, me siento activo.
Es que tú nomás haces clavados, no te hagas. Y taekwondo.
No, taekwondo no. No, porque cuando abro lo que vienen siendo las ancas, duele medio gacho. Pero oye, Alan Wake, Monch reseñador, nos tiene listo ya. Alan Wake, que lo jugó durante días y días para Xbox 360.
Efectivamente.
Yo esperaba muchísimo del juego.
Ok, pero yo estoy reseñando. Y sí, tengo tu misma opinión.
Cuéntanos.
No, insisto, es que me gustaría que complementamos.
A ver, tú lo jugaste más que yo.
Ok, pues básicamente la gente de Xbox nos hizo el favor de prestarnos Alan Wake un par de días para que lo evaluáramos y demás. El único problema es el siguiente. Fueron pocos días para evaluar el juego.
Sí.
Sí, deja de oler plumones.
Perdón.
Ok, continuemos. Es un título de Remedy, los cuales, como ya se los hemos comentado en repetidísimas ocasiones en rendersmatuk.com y demás, es este título, es la marca creadora de, bueno, más bien el estudio creador de títulos como Max Payne, que luego ya hizo Remedy. Uh-huh. Es un título que se estaba esperándose desde el 2005 que fue anunciado.
Desde ese año, sí.
Pero más o menos como el 2005 ya fue anunciado como formalmente. Ha pasado por muchos cambios. Empezó siendo una idea de un juego tipo sandbox o de mundo abierto, donde uh-huh. podías hacer efectuar casi lo que tú quisieras. Y se volvió un juego de acción en tercera persona, donde estás delimitado de tus acciones.
Claro.
La historia es de un escritor que está en Bright Falls y
Bright Falls.
Bright Falls, que muy al estilo de Silent Hill, ya sabes, el pueblo perdido en casa del diablo con no sé qué demonios, con muchísima influencia de Stephen King. De hecho, citan a Stephen King cuando inicia el juego. Uh-huh. Y es este tipo de thriller psicológico donde no es todo, o sea, no tienes enemigos, por así decirlo, tácitos. ¿A qué voy con esto? De que no tienes así básicamente un cupatrupa y lo pisas. No. O sea, juegan mucho con el ambiente, con la luz, que es una parte fundamental en el juego. La luz, la iluminación y esta atmósfera que crean. Alrededor del personaje.
El paso del tiempo también, ¿no?
El paso del tiempo de una cronología no lineal, uh-huh. sino de que empieza la historia, luego te regresan, luego te adelantan, etcétera, etcétera. Haciendo este como juego surrealista que siempre lo he comparado 55,000 veces con las películas de David Lynch, pero es lo único que me recuerdan, uh-huh. ese tipo de transiciones. Las películas de David Lynch y este como formato de Alone in the Dark. Alone in the Dark, el juego de Atari.
Ajá. Uh-huh.
Alone in the Dark, donde tú eras una persona, o sea, sola, donde tenías que ir manejando estos pues pasillotes largos, por así decirlos, y dentro de eso pues, usar las armas y buscar pistas, etcétera, etcétera. Ahora, el juego, por lo mismo de que tuvo muchos años de expectativa, yo me esperaba básicamente el juego del año.
Claro.
Ya probándolo, yo creo que mucha gente ya ha dicho sus reseñas y ha dicho que es una maravilla, etcétera, etcétera. Yo, en lo personal, yo creo que el juego se me quedó un poco corto en lo personal. Voy a explicar por qué. Se me hizo un poco corto, no en la historia. O sea, la historia aproximadamente son entre 10-12 horas, dependiendo de en qué dificultad lo jueguen. No tiene multijugador, es simplemente un solo jugador. Pero en esta parte atmosférica lo noté muy cliché. No me propone nada nuevo el juego. No me da nada nuevo el título. ¿A qué voy con esto? Toma muy buenos elementos de muchos juegos, pero yo sí lo noté muy similar a tomas cinemáticas y poco temática de Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Uh-huh. No del 3, del 4, no, del Silent Hill 1 y del Silent Hill 2. Uh-huh. Como ya te lo dije, toma muchas cosas de Alone in the Dark. Pero no del último título de Xbox 360, estoy hablando
de la serie
en general. Más en particular me enfoco al de Dreamcast, uh-huh. que de los peorcitos de la serie, pero en ese sentido. Y por el otro lado, lo quisieron hacer como demasiado surrealista en muchos aspectos. O sea, como querían meter al jugador tanto en la experiencia, en esta experiencia como sobrenatural, que se perdieron muchos hilos de la historia. Se enfocaron tanto en, yo creo que en esta atmósfera, que ya hasta parece repetición mala mía, ajá. pero en esta atmósfera que sí, el juego vale mucho la pena, tiene muchas, o sea, tiene muchas cosas buenas, pero insisto, no es algo nuevo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol desde mi muy particular punto de vista. Entonces, sí lo recomiendo para aquellas personas que les guste el género, que les guste el género de... No es un survival horror per se, o sea, no es un Resident Evil primera generación, no es un Silent Hill primera generación, es un juego de acción en tercera persona, pero sí la historia, y sí la historia tiende como a tener estos saltos abruptos y es difícil.
Te puedes perder si no estás poniendo mucha atención.
Es difícil ligarla.
Así es. No es un juego malo, creo.
No. Pero... No estoy diciendo que es malo, ¿eh?
Sí, no. Pero creo que también el asunto del argumento misterioso de hay un misterio y se tiene que resolver y eso, lo hace muchísimo mejor Heavy Rain.
Sí.
No son del mismo género, pero si estás buscando así de, ay, quiero jugar algo así que me deje picado y bla, bla, Heavy Rain es más opción que Alan Wake. Pero Alan Wake no está mal tampoco.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, Alan Wake disponible ya para...
No,
es cierto. El 12, ¿no? No, ya, esta semana.
El 18 de mayo.
El 18 de mayo, sí, 18 de mayo disponible para Xbox 360.
Exclusivamente.
MIDI. I knew this moment would come. Música en Token.
Estamos escuchando La Verde Marea, brother. No, es La Verde Marea, no el brother. Pero este tema, interpretado por Mickey Huidobro, bajista de Molotov, en su disco de solista. Y a final de cuentas, como es una edición deportiva de Token, pues qué mejor que hablar de nuestra selección mexicana, que ya está en camino al Mundial. Y aparte de la liguilla. Pero pues, sin más, música en Token.
Qué deportivo está este podcast. Y vamos a continuar hablando de deportes. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado especial, Rodrigo Arana, que ¿qué le parece la conducción deportiva?
Sí, cuéntanos, ¿cómo es ser conductor deportivo? Porque al final de cuentas, mira, nosotros somos conductores de un podcast de videojuegos. Hablamos de videojuegos. Tú hablas de deportes.
Sí.
Ah, espera, creo que ya estaba. ¿Ya? ¿No?
Sí, ahí está.
No, es que yo sé. No, es que estoy hablando yo solo, no se preocupen. Eso me pasa a veces. Hablo yo solo, cuando nadie me escucha.
Y bueno, pero ¿qué te parecen desde el punto de vista ya como conductor, no como videojugador?
Como conductor.
Como conductor de programas deportivos, los videojuegos. ¿Estoy? Sí, los videojuegos de deportes.
¿Qué me parecen?
Sí, sí,
como,
sí.
Como conductor, no como videojugador.
Como conductor me parecen perfectos. Okay. Creo yo que son. O sea, es prácticamente ver un partido, ¿no? Las gráficas, las tomas. O sea, es muy parecido a lo que tú puedes ver en una transmisión de fútbol, de béisbol. O sea, claro, con algunas unas diferencias, ¿no? Obviamente. Es muy distinto ver un partido en la televisión que verlo en una consola, en un título de deportes, pero son realmente asombrosos, ¿no? A mí me parecen muy atractivos.
Y tú, como conductor que básicamente trabajas viendo deportes,
¿sí?
¿Qué opinamos de las tomas que utilizan en los videojuegos? ¿A qué voy con esto? Porque a final de cuentas, un juego, por ejemplo, como MLB 2K, como MLB 10, quizás Madden, no utilizan una toma de transmisión deportiva, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Porque en el equipo de, en juegos, por ejemplo, de simuladores de fútbol, soccer, tienes una puedes elegir un tipo de cámara muy similar a lo que estás acostumbrado mientras ves un partido de fútbol, soccer.
Sí.
Lo cual en ese tipo de juegos realza la experiencia. Pero en ejemplo, como por ejemplo Madden, como lo mismo que te estaba comentando de MLB 2K, donde una toma es total y completamente diferente, porque en Madden pues tú estás atrás de la línea ofensiva. O sea, básicamente ves las dos líneas, pero sí. desde un
la posición del quarterback, digamos.
La posición del quarterback, donde no tienes, donde básicamente en la televisión pues tienes la misma toma,
sí,
pero
lateral.
La lateral.
Sí, o sea, es muy distinto. O sea, por lo menos en el fútbol americano sí es muy, muy, muy distinto. Uh-huh. De hecho, volvamos a lo mismo, la única toma en un juego de americano que yo recuerde lateral era, sí, el Tecmo Super Bowl y aquellos juegos y de Super Nintendo, ¿no? O sea, de ese tiempo eran laterales y después ahí, pues obviamente me imagino que evolucionó por la forma de jugarlo y se hizo mucho más sencillo. Pero sí, tienes razón, es totalmente distinto ver un juego de fútbol americano en la televisión a verlo en videojuego, ¿no? Porque las tomas son distintas. En el béisbol, ahí sí, quizás no estoy tan de acuerdo con lo que dices que es diferente, porque la toma atrás del pitcher es la misma.
Ah, no, eso, ¿no? Eso porque evidentemente en los últimos títulos de MLB 2K y MLB 2K sí eran así. Pero antes, supongo.
Ah, no, sí, antes
era así.
Totalmente diferente, sí.
De que tenías, ya sabes, al
sí, veíamos jardineros súper chiquitos ahí en la pantalla, sí. Sí, otra cosa, totalmente.
Digo, evidentemente, y ahorita ya hay hasta publicidad en los videojuegos y todo ese rollo, etcétera, etcétera. Y ahora, a ti, como conductor en tu trabajo en Fox, en la cadena Fox Sports, las simulaciones de videojuegos para predecir resultados, que ahorita es así como lo de moda, los simuladores de te simula el Super Bowl y tengo tal cantidad de resultados, la Copa del Mundo, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Eso ayudan, fomentan al espectador, es decir, a tu público que escucha tu transmisión? O por el otro lado, ¿tú crees que daña un poco la transmisión o no sirven a la hora de dar un, pues ahora sí, el resumen del partido?
Sí, claro, bueno, nosotros en Fox casi no utilizamos, bueno, de hecho no utilizamos ese tipo de pues herramientas, ¿no? Que yo creo que facilita la labor y la gente que las emplea, pues trata de dar una mayor cantidad de opciones, ¿no? A la gente que te está viendo. Y a mí en lo personal, no me gustan. Yo te puedo decir, a mí no me gustan.
Pero es como
porque Rodrigo pierde realidad. Pero Rodrigo Arana, ¿no? O sea, yo te puedo decir, a mí no me gusta. Yo prefiero quizás una cámara que tenga super slow, que puedas ver realmente la jugada. Obviamente, con las tomas que tienes de televisión no puedes jugar con los 360 grados, ¿verdad? No puedes mover tú la imagen como tú quieras, ni demás. O sea, pero puedes hacer otro tipo de cosas. Estas tipo de repeticiones hechas con videojuegos o emulando ser un videojuego precisamente funciona, ¿no? Para que tú lo puedas manejar la cámara como quieras y bueno, puedas darle ahí, parar la jugada, ir adelante, si hubieras quitado un jugador, pues qué pasaría, etc, etc, etc. Y al final, pues habrá quien le guste. A mí lo personal no me gusta, pero nada.
Oye, de repente, viendo las transmisiones en alguna de estas televisoras mexicanas, TV Azteca o Televisa,
sí,
que de repente usan repeticiones para analizar la jugada, ya sabes, ¿no? Sí. Oh, y aquí, bla, bla, bla. Pero parece que están usando imágenes de Madden o de FIFA, si lo has notado, ¿no?
Sí, 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 claro. Sí.
¿Y eso qué? ¿No está así como medio ratón el asunto?
Bueno, yo lo único que, por lo que creo que puedes hacerlo aparte, no sé si tengan algún tipo de, pues, de negociación, ¿no? Ahí con los videojuegos y demás, les entre una lana por eso, por utilizar sus plataformas o sus títulos para hacer este tipo de repeticiones. Pero lo he pensado y regularmente... Pues cuando tienes una imagen de algo, pues hay que suplirla con ciertas cosas, ¿no? Entonces la mejor forma de tú emular un partido futuro, por digamos el partido de México-Sudáfrica en el Mundial, pues quizás muchos de ellos utilicen para abrir esa transmisión, para abrir la inauguración y el partido de México, pues igual metan imágenes del Mundial, ¿no? Que del juego del Mundial que acaba de salir, ¿no? Entonces quizás van a ser ahí... pues una especie de simulacro, ¿no? Con los jugadores que ellos crean y demás para intentar hacer que la gente, pues, se meta más en lo que va a haber en unos cuantos minutos, ¿no? Y creo que eso es válido también. Si tienes la opción para hacerlo, pues yo creo que hay que utilizar todas las herramientas, ¿no?
Claro, sí, lo que tengan a la mano. Claro. Oye, ¿y qué te gustaría ver en los videojuegos que no hay ahorita?
Videojuegos que no haya ahorita.
O sea, ¿qué te gustaría ver? Así, ¿algún elemento de la NBA, de la NFL, que no lo has visto en un videojuego y que te gustaría ver?
Mira, yo por pronto en la NBA creo que, o sea, por lo menos el NBA Live de este año tienen que mejorar muchas cosas. Ya la forma de jugar es mucho más fácil, pero insisto, o sea, es más bien más difícil, pero continúa siendo sencilla. No tiene tanta realidad, es a lo que voy, ¿no? Uh-huh. Es el momento de robar un balón. Tú la capacidad que tengas con el defensivo de cortar un pase, de ir por una tabla, o sea, hay cosas que todavía tú no puedes modificar, lo que no ha pasado con los juegos de fútbol, ¿no? Que cada vez son más reales, que tú mueves al centro delantero, que tienes la opción de tocar hacia atrás y medir la fuerza, etc, etc. O sea, todos esos detalles hacen que el juego sea mucho mejor, obviamente, ¿no? Como es en el Madden, bueno, el que me digas, ¿no? Entonces, entre más realidad tenga esto, pues yo creo que pues va a ser mucho más interesante, ¿no? Para los que juegan, aunque hay personas que se quejan, que se quejan por este tipo de amigos míos que dicen, es que es muy difícil ya jugar, prefiero que sea mucho más fácil, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene su gusto.
Sí, por eso la división tanto de, por ejemplo, de The Vix, que es un juego de tipo Arcadia.
Exacto, que es muy fácil jugar, ¿no? El de Vix, el de béisbol, que es muy sencillo y tienes ahí combos y puedes volarte.
Y puedes hacer jugadas espectaculares.
O sea, son jugadas espectaculares que para la gente que le gusta un poco más... pues los títulos, ¿cómo lo podemos decir? Más sencillos, pues vas y compras el Divix, te la vas a pasar muy muy padre con todos tus amigos o solo o en línea, pero no es lo mismo que jugar un juego mucho más serio y más real.
Ahora, últimamente he visto que te has quejado mucho del juego en línea en MLB 2K.
Sí, caray.
Es difícil conseguir rivales en línea tú siendo así. ¿Tú qué opinas del juego en línea en los deportes?
A mí me encanta. Yo la verdad soy sincero, a mí me fascina jugar en línea. Me he quejado de MLB 2K, sí me he quejado. ¿Por qué? Porque no pueden todavía regular, la gente se sale. Eso a mí me molesta mucho, que estás ganando o estás perdiendo y que la gente se salga. Cuando le vas ganando 9-2 en la primera entrada, pues bueno, lo entiendes, ¿no? Dices, pues sí, le estoy ganando, pero no te salgas. Entonces, llegó un momento en que me echaba 10, 15 partidos y no terminaba uno solo, todos se acababan. Entonces la verdad sí, estaba muy molesto ese día, muy muy enojado. Y además de que, pues quieras o no, la gente empieza... Pues ya, ¿no? Tú empiezas a bloquear, entonces entran tipos que no saben jugar y demás. Y bueno, pues es algo que no se va a poder controlar, al menos yo creo que en los próximos meses o años no vas a poder regular ese tipo de cosas, pero sigue siendo jugar en línea, es muy agradable, ¿no? Si vas ganando regularmente, nunca falta el que te manda un mensajito, ¿no? Tírale a la zona de strike o enséñame a pichar. O sea, vive esa rivalidad como si estuvieras con uno de tus cuates. Entonces, a mí la verdad me parece la mejor idea. Cuando aparecieron los videojuegos por internet y puedes jugar contra personas... que son de otros países, es de verdad una sensación de cercanía, ¿no? Con la gente que tienes en otros lados y además que comparten el gusto, ¿no? Por ese título o por el deporte.
Perfecto, pues Rodrigo Arana, muchísimas gracias por acompañarnos en Token. ¿Dónde te pueden escuchar, ver y demás? Porque aparte yo sigo tus transmisiones, pero no toda la gente sabe dónde seguir.
Pues al pendiente en Diario Fox Sports, la primera edición, en la tarde a las 2:30, los viernes, en la noche... vamos después del béisbol precisamente, que arrancamos a las 9 de la noche. Esténse al pendientes, viernes y sábados, transmisiones de béisbol de Grandes Ligas, 9 de la noche los viernes, y el sábado el horario puede cambiar de 2 a 3 de la tarde con José Pablo Coello, Ernesto del Valle y su servidor somos los que hacemos el béisbol en Fox Sports y ya listos para que arranque luego la NFL y el college football y bueno, estemos todos al pendiente.
Y que tus vaqueros apesten. Que por cierto, ¿cuándo vas a tener
cálmate,
¿cuándo
cálmate
vas, con los ¿cuándo vas, ¿cuándo vas a tener? ¿Cuándo vas a estar en Madden en español con tu hermosa voz como el perro Bermúdez?
Pues salió hace no mucho, de hecho yo lo compré el Madden en español, fue el 2008, ¿no? Que salía Álvaro Martín, el de ESPN.
Sí.
Álvaro Martín hacía la voz de ese juego, lo tengo. Mira, me gustó porque fue algo innovador, cambió totalmente, pero como que estás acostumbrado a jugarlo en inglés, o sea, realmente lo que sucede, ¿no?
Sí, claro. Oye, y por cierto, todo mundo tiene Twitter.
Todo mundo tiene Twitter.
¿Cuál es tu Twitter para que te sigan todos estos detalles?
Mi Twitter es Arana Roa. ARANAROA, así como mis apellidos, Arana Roa, ahí en Twitter, para que estén al pendiente de todo lo que comentamos, todas las burradas y bueno, para que estén también, formen parte ustedes. La ventaja de esto es que ya en las transmisiones podemos estar en contacto en vivo y bueno, esto hace mucho más agradable, ¿no? Todo tipo de comentarios y obviamente hay gente que está por ahí que sabe quizás mucho más que todos nosotros.
Muchas gracias, Rodrigo, y está abierta la invitación para que vengas cuando quieras.
Este es tu caso.
No, pues gracias por
la invitación. Y apostar.
Ya apostas. No, se enoja.
Sí, me enojo. Token.
Y llegamos al momento más pesado, ¿verdad? No, no es cierto, no. Al momento más agradable. ¿Qué vamos a...? ¿Sí?
¿Personajes?
¿Sí, no? ¿Sí sigue o no sigue?
¿Personajes?
Ya me quedé, sí. ¿Qué queremos ver en Marvel vs. Capcom 3? ¿Qué queremos ver? ¿Te gusta Marvel?
Me encanta. Yo me jugaba chiquito también.
¿También?
¿Ah, también? ¿En serio? Sí. ¿Tú qué edad te vas a debatir?
A mí sí me gusta, ¿eh?
Sí, Rodrigo, sí, un poquito más con nosotros.
Yo insisto, si yo traje ron por algo.
Eso es todo.
Yo traje ron por algo, porque aparte le tengo que enseñar a MLB The Show y en ese momento lo predicaré. Cual pastor a sus ovejas.
Oye, pero fíjate que cuando anunciamos que iba a salir Marvel vs. Capcom 3, nos pusimos a platicar sobre cómo nos lo imaginamos. Y yo dije, equivocadamente, que iba a ser un upgrade de Marvel vs. Capcom 2 y no sé qué, ¿no? Y creo que lo están rediseñando por completo y va a estar bien, ¿cómo decirlo sin groserías?
Bien chido.
Bien bonito. Va a estar bien bueno. ¿Eh?
Que por cierto, yo sigo enojado contigo y con Antar, que porque me dijeron Button Masher. No se me va a olvidar, por eso.
Yo no te dije eso.
No me importa.
Yo nada más dije, a mí no me gusta.
No es posible que no te guste. Bueno, ya, no voy a discutir el punto.
Admito que es muy bueno, pero no es mi tipo de juego.
¿Cuál es
de todos modos.
¿Cuál es tu tipo de juego, Street Vicente
Fighter.
Daniel?
Street Fighter, Ramón.
José Ramón. Muy bien. Street Fighter, pero bueno, sí. En el dado caso que ya. Evidentemente va a haber cambios en Marvel vs. Capcom 3. ¿Qué personajes queremos ver en Marvel vs. Capcom 3? ¿Qué dirías de parte de Capcom y como de parte de Marvel que dijera que en nuestra pequeña lista de deseos?
Ajá, tú di 3 de Capcom y 3 de Marvel.
Okay.
Y Rodrigo dice 3 y 3 y yo digo 3 y 3.
Ok, de Capcom quiero a Mike Hagar. No me voy a cansar de decir que quiero a Mike Hagar de Capcom. También quiero de Capcom. Me voy a saltar a Marvel rápidamente. Okay. Y luego regreso a Capcom.
Okay.
Y rápidamente. Capcom, quiero a The Punisher. Quiero a... ¿Quién más quería?
No, de Marvel quieres a Punisher.
The Punisher quiero a Marvel. De Marvel quiero a The Punisher. Deadpool lo pediría, pero ya va a salir. Los rumores indican.
Sí.
Y por el último lado de Marvel, me gustaría ver a Thor. O a The Thing.
¡Ay, Thor!
Sí, Thor. A Thor o a The Thing.
Ajá.
De los cuatro fantásticos. Y ya los de Capcom te los debo. Nomás quiero a Mike Hagar. O Alex, o que ves que Alex de Street Fighter 3 lo pusieron en Tatsunoko vs. Capcom.
Claro, claro.
Que lo metan en Marvel vs. Capcom 3. Porque no lo pusieron en Super Street Fighter 4. Con eso termino.
Rodrigo.
Mira, yo conquisté con los que yo peleaba en las versiones anteriores, que eran Wolverine, Spider-Man. ¿Cómo se llamaba este? Que era una mole gigantesca. ¿Juggernaut o cómo?
Juggernaut.
¿No? Y obviamente Spider-Man y al igual Thor. El Capitán América, que son, me imagino que tienen que estar, ¿no?
Sí.
Thor nunca había estado en un Marvel vs. Capcom, todos los demás ya.
Yo quiero que esté Bayonetta, no me importa, ya sé.
Sí, que no,
ya sé. Yo quiero que esté Bayonetta.
Ok.
Yo quiero que esté.
Te voy a regalar una Bayonetta de cuerpo entero, nomás para que sea
de
feliz.
Esas muñecas que cuestan 60,000 pesos. Sí, por favor. ¿Y quién más? Quiero a Human Torch. Quiero a Yuli de Street Fighter Alpha 3. Y a Rainbow Mika.
También tú y Rainbow Mika.
Sí, no, es que tiene unas.
Por cierto, nada más voy a decir que si quieren, no se les olvide dejar sus comentarios de qué personajes quieren ustedes de Marvel vs. Capcom en la sección de comentarios de Token. También es también por cualquier cosa que se les ofrezca, dar sus donaciones para que le compremos una bayoneta de cuerpo entero a Densho.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la Arena México con el Consejo Mundial. Hoy tenemos este soporte rudo en la esquina de las rudezas, señoras y señores. Monch y Densho, no se lo pierdan. Esto es el soporte rudo desde la Arena México. I find it very
nostalgic. Soporte Token.
Es que ahora tienes que hacerle como luchador.
¿Como luchador?
Oh.
Eso no es como luchador. Eso no es como luchador.
Qué gran entrada.
Bienvenidos al soporte rudo.
Al soporte rudo, la donde esquina no nos interesa su vida ni lo que hagan.
La esquina de las indominias.
Así es. Y Rodrigo va a mandar a alguien al diablo.
Uy, sí, hazlo como... Mira, ahí te va. Vamos a hacer esta dinámica, ¿qué les parece?
A ver.
Yo voy a ser como el pitcher, tú vas a ser como el bateador. Yo voy a hacer la pichada de... Voy a mandar el comentario hostil. Uh-huh. Entonces Rodrigo va a cantar así como todo de... Monch, prepara, manda el lanzamiento, no sé qué.
Ah, lo va a narrar,
Va a narrar como si te mandáramos al diablo. Entonces yo soy el pitcher, voy a leer la pregunta. Por el momento.
De acuerdo.
Sistema 13 pregunta... ¿En qué juego de carreras viene como mapa la autopista del programa de Top Gear? Entonces ahora yo estoy preparando, haciendo mi wind-up.
Entonces Rodrigo
narra.
Ok, vamos. Monch se prepara, viene con el lanzamiento, la curva, Densho conecta.
¡Vete al diablo, Sistema 13!
¡Muy bien! La bola se va.
Fue, oye, muy bien. ¿Por qué huesitos no, eh?
Porque ese no lo podemos narrar. No quiero que se engalane su respuesta, su mandada al diablo con la voz de Rodrigo. Porque te
claro,
lo vamos a decir.
Claro. Así,
huesitos dice lo siguiente: también soy el podcast favorito en la BJ.
Ay, ¿cuál es esa?
No sé. Densho, no me la vayas a... Ajá, y acércate más al micrófono con toda confianza.
Ah, la Benito Juárez.
Ah, también.
Ajá, la Benito Juárez.
Es que yo me acuerdo de esos pósters de... Bueno, mándalo al diablo.
Vete al diablo, huesitos. Ya sabes lo que te deseo. A ti y a tu jefa.
¿Qué? Pues que encaminen sus pasos a la autora de sus días e importúnenla. En este bonito Día de las Madres. Que este año es eso. Es más, tú vas a mandar a alguien al diablo, Ro.
Yo voy a mandar a alguien al diablo.
Al quien tú quieras, ahí te va.
A ver,
mamita, dime. Dice, ¿qué tips tienen para que una nena que está aprendiendo a jugar Modern Warfare 2 en un PS3? ¿Qué tips tienes para ella? Recuerda, la tienes que mandar al diablo,
¿eh? La tengo que mandar al diablo, sí, yo pero... le iba a proponer algo.
No. No puedes aplicar nuestra parte, o sea, donde no nos conocen. Tienes que aplicarla de en serio. Pero si quieres la puedes mandar cantadita y hasta narrada al diablo.
¿Cómo se llama?
Mamita, literal.
Mamita.
Ajá.
¿Qué mamita, no? ¿Podríamos seguir?
Sí.
Ok.
Adelante, por
mamita
favor.
Preguntó qué tips para qué.
Modern Warfare 2 en un PS3.
PS3, bueno. PS3 no es mi consola, así que podríamos decir... Ajá. Vamos a narrarlo.
Va.
Abre el wind up. Que Densho pues, se prepare para cachar. Que dé las indicaciones.
Ahí te va, ¿eh? Ajá.
Está mamita. ¡El lanzamiento de Monch!
¡Vete al diablo, mamita!
¡Se poncha! ¡Gracias por participar así para mamita!
Muy bien.
Y César Puente nos pregunta que si es cierto que Nintendo mira el iPhone o el iPod Touch como enemigo de su consola portátil. ¿Quién lo quiere mandar al diablo?
¿Qué preguntó?
Ya me cansé.
Que si el Nintendo mira al iPhone o al iPod Touch como enemigo de su consola portátil.
A ver, estas, mira, ni yo, ¿eh?
No te preocupes. Se lo voy a contestar de la manera más políticamente correcta. Uh-huh. Es, a ver, señor, si el Game Boy era la consola portátil más vendida en toda la historia de la humanidad, y el Nintendo DS tiene 129 millones de copias vendidas, y la población de Japón son 128 millones de japoneses, y hay 129 millones de DS vendidos, ¿tú qué crees?
Con eso vaya el diablo.
Ya, con pues eso.
Sí. Muchas gracias por escuchar esta emisión. Hasta lloró, Monch, mira. Del coraje. Muchas gracias por estar aquí en esta emisión de Token. No se olviden escribirnos a token@matuk.com o enviarnos sus mensajes a twitter.com/tokenpodcast o twitter.com/soporterudo. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes, un placer estar aquí con ustedes.
Me voy.
Yo también, no se olviden de escuchar Domo mañana.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.